Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a un nuevo Lins te contesta. Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. Casi conseguimos esta semana el objetivo de subir un vídeo en cada canal. Casi. Pero no lo he hecho porque me grabé 17 minutos para el tercer canal y me grabé con el audio muteado porque soy muy inteligente. Así que, pues ya para la próxima semana. ¿Qué queréis que os diga? Soy un poquito corto. Vamos a rematar esta semana con el medio Links contesta que debía. Esta vez estamos jugando Resident Evil 6. Resident Evil 6, si lo decimos ahí bien. No es que se me dé muy bien, pero era lo más sencillo para poder, pues, directamente ponerme, jugar un poco y a los 45 minutos tener esto subido. Sí que diré que se me da muy, muy bien. Llegué a ser muy pro en el del 4 y el del 5 con cooperativo también llegué a ser muy pro, pero hacía mucho que no jugaba a algo relacionado con Resident Evil directamente, ¿no? En la saga directa al rollo el 6, porque hay un bug extraño y estaba pasándomelo con un amigo y llegó un momento en el que no podíamos continuar porque había un bug extraño y tenemos que seguir con las demás campañas y cosas de estas. Pero bueno, pues eso, que lo tenía ahí en Steam y dije, pues ¿sabes qué te digo? Que vamos a jugar un poco de Mercenaries, que eso siempre está muy bien para entretener un poquito a la gente que no quiera que no quiera tener una pantalla en negro para el Links Contesta. La cosa está en que yo pensaba la semana pasada hacer medio Links Contesta de lo que lo hice, de pues un poco el run de ¡ay, Dios mío, Semana Santa y todo el mundo en casa! Y ta, 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 ta. Y medio de, pues, hola, vamos a hablar de exámenes. Pero como al final no pudo ser y tuve que hacer un poquito la semana anterior y otro poquito esta semana, me ha quedado un Links Contesta que se supone que tengo que hacer, que es este que estáis escuchando, en el que todavía no me quiero meter con las preguntas grabadas en vídeo y las preguntas grabadas en audio, que eso va a ser la semana que viene, porque antes de las de la semana que viene, pues quería que fuese una semana entera de decir, tenemos las preguntas de tal y tenemos las preguntas de tal y vamos a empezar a escuchar voces de suscriptores y vamos a hablar mucho y tal. Entonces quería que fuese directamente un programa o Links Contesta entero de su hora y media, un poquito más, un poquito menos, dividido en dos partes y no empezarlo ya aquí y dejarlo como roto, dejarlo como desconectado. Así que, ¿qué es lo que hago yo cuando no tengo ni idea de qué hacer, no me preparo y no he hecho nada? Pues un ultra rapid fire, que es que me meto en directo en Links Contesta, le doy a en directo y vamos contestando un poco, dándole a cada pregunta pues un tiempo un poquito más reducido de lo que queríamos de la otra vez, pero contestando a todas las que me dé tiempo a hacerlo. Entonces, ya lo siento que no haya hoy separadores entre una pregunta y otra, pero es que es un poco el modo, es un poco, o sea, igual contesto una pregunta en 2-3 minutos y va a ser complicado pues estar ahí en plan todo el tiempo. Así que un segundín que me voy a ir metiendo en Twitter. Es curioso, porque hoy es domingo, me iba a tomar un café y después del café bajarme a grabar esto, y al final no lo he hecho porque de repente se había ido mi familia entera, y yo suena de, joder, ¿a dónde se han ido? ¿Cómo no me han dicho nada? ¿Dónde están? Y se han ido y pues no sé dónde están. Pero bueno, en directo. Muy bien. Vamos a empezar. Tenemos Craint, que me dice, ¿qué opinas del cosmopolismo, una sociedad cuyo único país sea la Tierra? Puf. Lo primero que se me ha venido a la mente es qué sitio tan grande para tener solamente, para tener bajo un único dominio, ¿no? Qué complicado, pero claro, luego después piensas España y España está bajo muchos dominios diferentes, porque con las comunidades autónomas, pues cada uno tiene un poco tal, puede haber, puede estar la derecha o puede estar la izquierda, gobernando el país entero, pero luego después, dentro de cada barrio, dentro de cada no sé qué, dentro de cada no sé cuántos, gobierna pues un poco quien quiere. Entonces eso es un poquillo, pues es un poquito cosmopolita, si me permites el término. La gente cuando digo, no, porque Izquierda Unida tal, Izquierda Unida al otro, dice la gente, tío, pero si Izquierda Unida está en la mierda, que Izquierda Unida ni... Y yo, bueno, Izquierda Unida está en la mierda, entre comillas, porque yo llevo en Rivas, pues casi 8 años y siempre ha estado Izquierda Unida en Rivas, ¿no? Porque Rivas es justo lo que vota de no sé qué, de no sé cuántos. Entonces es como que en Madrid votan unos, en España votan otros, para la zona de tu barrio votan otros y al final es como, joder, hay de todo entre los ayuntamientos, entre tal y entre no sé qué. También España es que es un país que está hasta arriba de funcionarios. Tenemos funcionarios a patadas. Pero eso que es lo que piensas, ¿no? Dices, joder, que sería un poco extraño tener un gobierno global, teniendo en cuenta que tenemos muchísimas fronteras, muchísimas ideologías, muchísimas fes, muchísimas cosas que chocarían las unas con las otras, pero es que tampoco puedo rechazarlo mucho porque España, pues lo he dicho, ¿no? ¿Qué tiene que ver un catalán con un gallego o un andaluz con un extremeño? Si es que al final tenemos ahí unas... cada uno es tan cada uno... dentro de nuestras comunidades autónomas que pues no solamente la rivalidad que puede traer el fútbol o tal, sino que se nota mucho que hay gente que tiene una intracultura propia metida dentro de su comunidad autónoma que pues les hace bastante diferentes de lo que podría ser el español medio de tal, pues que pueda estar en cualquier sitio. Entonces, ¿qué es lo que opinaría? Pues opino que no tengo ni idea de las implicaciones. Esa es Maggie, que es muy maja ella. No tengo ni idea de las implicaciones culturales, económicas y demás, y por tanto pues no puedo decirte si lo veo una buena o una mala idea, pero sí que diré que respecto a pues los medios de comunicación y tal, la globalización prácticamente es eso, es un... A través de la globalización y a través de un idioma que hablemos todos, que más o menos es el inglés, aunque pues... Hay gente que dice que no debería haber sido el inglés, hay gente que dice que tenemos que haber ido con Esperanto, hay veces, o sea, hay... Pues no queremos meter, no me quiero meter en discusiones idiomáticas, ¿no? De lingüística y tal. Pero vamos, la realidad es que el inglés es el idioma más hablado a lo largo del mundo, quizás por su política imperialista. El español también está muy hablado a lo largo del mundo, seguramente por su política... No, seguramente no, por la política imperialista de unos siglos atrás. Y al final, pues nosotros tenemos la suerte de que si sabemos español y sabemos inglés, prácticamente tenemos muchísimas posibilidades de cualquier información que nos mole respecto a topics muy generales, poder encontrarla en una de las dos idiomas. Entonces, joder, pues está muy bien, ¿no? No es lo mismo que si fueses finlandés y tuvieses que buscarlo todo en finés, ¿sería? Creo que es finés, no lo sé. Pero vamos, que joder, que tenemos un poco ya eso, tenemos un poco ya una visión de los medios muy cosmopolita dada por la globalización y demás. Y pues una vez empiezas periodismo, mi profesor de guión estaba muy, 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 muy en contra, porque al final dice que todos buscamos el imitar a lo que hace Hollywood, porque lo de Hollywood es lo que funciona y perdemos la ideología propia que tienen los directores de autor, el cine de autor de directores de cada sitio, y que había muchas veces que la marca de una peli italiana, la marca de una peli española, la marca de una peli francesa se veía muy reflejada, era un estilo muy distintivo que al final se ha ido homogeneizando para pillar lo de Estados Unidos, porque al final lo de Estados Unidos es lo que vende es lo que la gente ve, y lo que la gente ve es lo que permite a ese director seguir dirigiendo, y al final lo que quiere un director es que su trabajo sea visto, no que su trabajo sea lo más personal y lo más tal que pueda. Por eso al final cuando te reúnes con gente de esta que te pone pasta, pues dice, esto no puedes hacerlo, y al final pues tiene que tragar, o puede no tragar a no ser que seas Kubrick, pero claro, es que Kubricks hay muy pocos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opino? Opino que tampoco me produce un horror que te cagas, porque supongo que las fronteras seguirían un poco igual y dentro de... o sea, sería un ciudadano de un lugar llamado mundo o llamado tierra, pero sería español dentro de eso, ¿no? Igual que soy madrileño a pesar de que soy español y esa clase de cosas. Supongo que no me molestaría mucho, y si de repente encontramos una raza alien que vive en otro planeta y tiene imperios por 50 planetas más, pues nos pongamos de acuerdo, no nos pongamos de acuerdo, al final todos somos terrícolas, o sea que es un poco, no lo sé, aquí podría invitar a alguien que hablase de la implicación sociológica y alguien que hablase de la implicación económica, pero yo desde el punto de vista de meramente dar una opinión, no creo que molestaría mucho. Unas preguntas un poco complicadas de contestar sin ser extremadamente vehemente, como ha sido este caso, ¿no? ¿Qué opinas? Ah, pues opino que está bien, y es una de, ¿por qué estoy escuchando a este imbécil, no? Pero luego tampoco puedo ponerme a dar datos guays, porque los datos guays pues es de gente que ha estudiado y sabe cosas, y yo pues ahí ya voy un poquito más, estoy ya, no. Pero bueno, gracias y seguid preguntando cosas de estas, que igual en alguna tengo algo interesante que decir. La siguiente me la pregunta Sebastián Soto, dice, hola Lynx, no es que sea ni fan ni nada, Sundere, ¿podrías decirnos cómo haces un análisis básico de una película? Pues veo una película, veo lo que me parece bien o lo que me parece mal y lo apunto en un folio, y a lo mejor tengo 3 o 4 puntos que me han molado mucho. Intento llevar la película hacia esos 3 o 4 puntos que me han molado mucho, y para empezar digo un poco de lo que va la peli y hago una conclusión. Tampoco creo yo que sea ciencia... una ciencia de estas, o sea, no sé, es que cada vídeo puede ser diferente, pero vamos, no, sí, no sé. Cuando veo una película veo cosas que me gustan y veo cosas que no me gustan y al final lo que hago es una reseña poco objetiva porque es complicado hacer una reseña objetiva de una película y directamente pues hablo de ella, no hay mucho más, pero vamos, hace tanto que no hago una y hace tanto que no, no sé. El 4, dije que, o sea, con el horario nuevo quería hacer el vídeo de Pokémon para el 4 de mayo, que tocaba vídeo, pero al final, igual de para el 4, igual hago para el 9 o para el 10, porque el 4 de mayo es el día de Star Wars, por la coña del May the Force be with you, ¿no? Que la fuerza esté contigo, pues May, como forma cordial en inglés, the fourth. El 4 de mayo, May the 4th be with you, pues May the 4th be with you, hacen ahí el juego de palabras. Y pues por la gilipollez, el 4 de mayo es el día de Star Wars. Y yo, coño, pues voy a ir a hacer algo del día de Star Wars. Porque se supone que voy a hacer algo de Game of Thrones para el estreno, pues ahora que es el día de tal, debería hacer algo con Star Wars. Pero, claro, ¿qué hago? Pues no lo sé. No sé si hacer una reseña de la última película, no sé si hablar del universo diegético de Star Wars, o de si me parece bien o me parece mal que se haya hecho canon determinadas cosas y otras no. No sé si hablar de una novela, no sé, no lo sé. Pero vamos, sí, suele ser eso. Suele ser coger los puntos que más me gustan de una película, centrarme en hablar de ellos porque sé que es de lo que voy a poder hablar, y pues al principio decir un poquito de historia de cómo se ha hecho la película, la sinopsis de la misma o algo por el estilo. Cada una suele variar, pero vamos, todavía no tengo mi propio estilo. Eso lo tienes que preguntar a Dayo, que tiene un estilo muy característico, pero bueno, Dayo, a ver, Dayo o cualquiera que haga cine, lo digo Dayo porque Dayo tiene unas reseñas de cine muy, muy, muy chulas, pero lo dicho, ¿no? Que eso, que depende un poco de tal. Así que lo siento, Sebastián, pero no puedo decirte mucho más. Este, bueno, diremos arroba pendexlg. El Links contesta, ¿qué opinas de los temas religiosos y del fanatismo extremo? Un saludazo. Opino que esto no es un podcast de filosofía, aunque a veces se me vaya la pinza, pero una cosa es que se me vaya la pinza y otra cosa es que estemos centrándonos en eso. Y opino que, pues, que no tengo opinión, no quiero decir nada más, no creo que tenga nada más que añadir. Reza lo que quieras en tu casa y con tu comunidad y con aquel que tal. No empujes por el culo tus pensamientos en los culos de los demás. Si delante tuya dos tíos empiezan a darse por culo y no estás de acuerdo con eso, pues mira para otro lado o denúnciales si se meten en tu propiedad. Pero mientras no estén en tu propiedad, no tal. No mezcles la ideología religiosa con la política, ni para utilizarlo como medio propagandístico, ni para pues establecer una suerte de teocracia, y deja de discutir en los comentarios con la gente y todos seremos más felices. Ya no creo que tengan nada más que añadir sobre los temas religiosos. Hay que ser tolerante, estamos en el siglo XXI, y si no crees en nada y no quieres ser tolerante, vete a tu puta casa, y si crees en cosas y no quieres ser tolerante, vete a tu puta casa. O sea, yo ahí soy igual para todos. Tanto el que cree en el espagueti como volador como Stephen Hawking. Si vas a estar hablando mierda de las cosas de los demás, como esto se supone que es un foro en el que, bueno, un foro, un medio en torno al que nos reunimos todos para intentar hablar de un tema en común que nos gusta, como ese tema en común que nos gusta no tiene que ver con temas religiosos, si lo quieres sacar adelante, sácalo, pero en el momento en el que la cosa se ponga tal, te piras, porque, pues, qué necesidad hay, ¿no? Esa es un poco la forma de tal. Disculpa que pase que de tu pregunta, pero ya, pues, en los últimos 5 links contesta ya se ha colado el tema y no. O sea, una cosa es que se me haya ido la cabeza en algún momento, que está bien, y otra cosa es que los autores que lea, pues, ya inciten todavía más a irnos, pues, por una tangente existencialista. Pero una cosa es eso y otra cosa ya es convertir este podcast en lo que no es. O sea, que lo siento, pero pasamos a la siguiente. Roberto, con un feliz link, me dice, Links contesta, Links Reviewer, ¿qué opinas de las personas que se meten con otras por internet y se defienden con la excusa de es un personaje? Yo opino que aquí hay un tema muy freudiano dentro de esto, porque a no ser que seas un actor muy, muy, muy bueno, no serías capaz de llevar eso a cabo. Quiero decir, me considero yo una persona muy, No, me considero una persona muy árbitro, muy de por favor ya, muy de tú ahí, por, no tal, o sea, muy de intentar llegar siempre a un consenso porque me produce sarpullido el estar en un grupo en el que sé que hay dos que no se hablan, o dos que se odian, o una que le robó la pareja a otro, y cosas de estas, y al final, pues, es que me produce un... No puedo, me produce un desasosiego curioso. Entonces me gusta saber qué es lo que puedo esperar de la gente y qué es lo que no puedo esperar de la gente para que cuando venga alguien que sé que es problemático o venga alguien que sé que va a ponerse a hablar de deportes y tiene una opinión para con su equipo muy tal y cualquiera que no sea de su equipo ya es un mierda y se van a poner a hablar de deportes y tal, como es el caso de mi familia, que mis dos tíos son madridistas, pero madridistas, y sus dos temas de conversación son echar mierda del Barça o echar mierda del entrenador del Madrid porque el mejor era el anterior de no sé qué, de no sé cuántos, son un coñazo de gente en el momento en el que se ponen a hablar de deporte, pues sé perfectamente cómo medio tratar, qué esperar de determinados individuos. Cada vez que he visto que ese individuo, roleando o cualquier historia de estas, empiezan a hacer un personaje, normalmente lo que hacen con ese personaje no es interpretar un personaje perfecto, no es interpretar un personaje de una forma magistral en el que tal. Normalmente es muy freudiano esto, ¿no? Muy freudiano, pero normalmente es sacar ese yo que tienen dentro y potenciarlo hasta límites que se convierten en caricaturescos, pero que eso es lo que hacen. Entonces, pues esto, ¿no? Vale, vamos, sí, venga, vamos a decir nombres. Los dos en España, que posiblemente sea uno de los porque lo estás preguntando, ¿no? Dallas y Auronplay. Cada vez que, ay, era un personaje tal. Yo no, o sea, no creo en él, es un personaje. Yo creo que cuando alguien dice es un personaje, creo que lo que quiere decir... Bueno, a ver, esperad un momento, ¿eh? Cuando alguien dice es un personaje, yo creo que lo que quieren decir es... Estoy ya tan henchido de gloria por el rollo de mis suscriptores y tal y cual, que digo aquí cosas que no diría en un público, no diría en un tal o no digo en serio, porque estoy haciendo un contenido para mi público en el que sé que el público lo va a pillar de forma de qué tal, de no sé qué, de no sé cuántos. Y luego después empiezan a hablar de esa forma y todo el mundo dice, ah, claro, es que dice no sé qué, es que dice no sé cuántos. Eres un machista, o eres un tal, o eres un gilipollas, o promueves el bullying, o no sé qué. Y luego, bueno, a ver, es un personaje, ¿no? A todo aquel que no sepa que es un personaje es que es imbécil. No, eso es el rey está desnudo, o sea, no tal. Cuando tú empiezas, te pones a hablar de forma súper agresiva y súper tal esperando que todo el mundo te aplaude y en el momento en el que alguien dice que eres un capullo porque eres un capullo, tú le dices, no, a ver, el tonto no soy yo por darte a ti la razón, el tonto eres tú porque no sabes que esto que estoy haciendo de lo que he hecho una vida con lo que todo el mundo me está aplaudiendo y todo el mundo me quiere es mentira, ¿no? Entonces, pero ¿tú de verdad estás escuchando lo que estás diciendo? Esta clase de historias. Entonces, a ver, cuando la gente dice es un personaje, yo lo que creo es que efectivamente si estuviese hablando delante de alguien afectada por el mal del que se están metiendo o alguien tal con el que se está metiendo, pues el tío se controlaría un poquito y diría, vale, me he pasado, ¿no? Y la forma de no tener que darle la razón a nadie es decir, soy un personaje y ya está. Y al final es lo que son, unos personajes de cuidado. ¿Qué pasa con Adelita, no sé quién, una tía que se pinta así como los morros y es, o sea, no puedo decir es subnormal porque el personaje que hace está hecho así, está hecho como que parece que tiene una enorme deficiencia mental, pero no de forma ofensiva, sino que no lo sé, no he terminado jamás de ver un vídeo suyo porque tengo un fortísimo sentido de la vergüenza ajena y cuando veo cosas de estas digo no puedo, quítalo, no puedo, por favor quítalo, me está poniendo malísimo, ¿no? Entonces, pero entonces estás diciendo que Dross, o estás diciendo que el troll, o estás diciendo que Adelita, o estás diciendo que Angry Grandpa no son un personaje. A ver, obviamente no. Si tú eres actor y haces un canal y ese canal lo impulsas a que sea un personaje de tal, pues obviamente cuando Dross ha salido rollo, me llamo Miguel Ángel Redilla se llamaba, no lo sé, me llamo un tal y se me conoce como Dross, cuando sale así, pues todo el mundo, no me acuerdo cómo se llama, pero vaya, sí, cuando habla de esto, dice, vale, está hablando en serio, está hablando con su público, tal, luego después sale convertido y caracterizado de Dross y ya sabes que ahí hay un cambio, luego él utiliza su nombre Dross cuando va a los sitios porque es la marca personal que tiene, pero eso no significa que tal o que cual, ¿no? De la misma forma que podríamos decir que yo ahora mismo hablando con vosotros estoy hablando normal, estoy hablando de forma distendida y que luego después en el vídeo este de... del satanismo, ¿no? Mucho que subí hace poco, muchos dicen, joder, Lynx, ¿lo has improvisado o algo? Porque parece que estás hablando como tal y hablas muy rápido. Claro, porque estoy intentando eso, que es un personaje que no es un personaje, es una forma de hablar, el tono locutoril, estoy intentando adaptarlo a cómo que lo estoy leyendo, estoy haciendo directamente la lectura de un guión y llega un momento en el que digo, sí, bueno, pero tal, pero cual, y ya te cambias a un como... O sea, a ver, una cosa es que yo no tenga ni puta gracia, pero la broma de ahí se supone que es un tío que está leyendo una serie de cosas y a medida que va viendo dice, bueno, esto, ahora que lo pienso de esta forma... Bueno, vale, pero este no cuenta, a ver, este también, pero este no cuenta tampoco porque, a ver, joder, o sea, la broma se supone que era esa. Otra cosa es que yo no tenga ni puta gracia, pero la broma era esa. Entonces, claro, cuando tú estás haciendo algo así... Normalmente, decir soy un personaje está bien, te estás escudando, pero yo lo veo más como un... O sea, Oscar Wilde tenía la famosa... La de un hombre con... Dale un hombre una máscara y te contará la verdad, ¿no? Quítale a un hombre... Dile que a un hombre que eso que está diciendo... no va a estar relacionado con él, no va tal, no va no sé cuántos, y ya verás cómo se pone a rajar. Eso es lo que veo yo, esa máscara es lo que creo yo que es un personaje. Pero a mí cualquiera que se pone a decir esas mierdas con él es un personaje, la mayoría de los casos digo no, tú eres un payaso y tu personaje es otro payaso que es una potencia de ti mismo y me parece absurdo y aberrante que pienses así en la época en la que estamos ahora mismo. Pero bueno, disculpadme que me... repitas lo que pasa cuando hablas y no tienes agua. Y debería haber bajado por agua, pero no he bajado por agua porque están abajo los chuchos y el loro. Y si me ven, se van a poner loquísimos en plan, oh Dios mío, ven aquí y quiéreme un poquito, que estoy muy solo. Y como no sé cuándo van a volver mis padres, ha sido una de ahora o nunca. Y me he venido aquí, corriendo. Entonces, disculpad los estos. Rengrow me dice, ¿qué te ha parecido el proyecto de Extra Life, el videojuego de Fukui y Odd Consumer? Fukui y Odd Consumer son dos youtubers. Fukui es muy conocido porque es un poco el Sancho Panza de Alex el Capo, ¿no? Siempre que hacían ahí sus podcasts hablando de videojuegos y tal, pues estaba ahí Fukui también. Tiene unos podcasts muy buenos. A partir del décimo yo ya me bajé, dije, bueno, me lo he pasado muy bien, pues ya me bajo del tren y seguid vosotros, ¿no? Pero, joder, los primeros sobre todo son muy guays y, joder, es gente muy, muy, muy profesional, ¿no? Fukui, he visto todas sus charlas, menos las que están en catalán, por razones obvias. Por favor, chicos, por favor, me llegan comentarios todavía, no me odiéis por no entender, o sea... Que hay gente que es catalana que dice, pero ¿cómo no va a entender el catalán? Si el catalán se entiende perfectamente, coño, es que tú eres catalán, ¿vale? Que lo siento por no entender el catalán, lo siento por escuchar el catalán y que no me consiga sacar el este. Es que habláis muy rápido y tenéis es otro idioma, no me odiéis, por favor. Entonces Fukui, menos las charlas que tiene en catalán, porque no las entiendo y lo siento, soy imbécil y no entiendo el catalán, no es que sea un madrileño asqueroso que en el momento en el que escucha Cataluña le sale un sarpullido y quiere salir huyendo, no es eso, no es que os odie, no es que, insisto, es que no lo entiendo, ¿vale? Por favor, va con toda mi buena intención, no lo entiendo y con el corazón en la mano, lo siento, de verdad. Y menos esas, me las he visto todas. Y es un tío que pues sabe mucho de el mundillo de Valve y de como tal. El vídeo de hablando de Half-Life 3 está muy bien, se le nota apasionado con lo que dice. Todos los vídeos de su canal están bien, salvo pues tiene uno ahí en plan que se le notaba que estaba con el culo escocido, pues por lo típico de que la época en la que la gente, las consolas son mejor que el PC, las consolas que es mejor que el PC. Pero una época en la que la gente decía que las consolas son mejor que los PCs, pero sistemáticamente, o sea, no que a mí la consola me gusta más por esto y por esto, porque el multiplayer y porque el sofá, no, o sea, ¿qué dices tú, tío? Si el PC para jugar es una mierda. Y claro, pues sale él en plan, oh, mira este juego, oh, qué pena que no se pueda jugar en PC, ¿no? Y se le ve ahí tal, pero no, salvo esos, todos los vídeos que tiene están muy bien. Los que habla de cómo montarte un ordenador con pequeñas piezas fue muy, muy chulo, me ayudó a mí cuando estaba intentando hacer el mío. Obviamente ya se ha quedado desfasado, porque estos vídeos es lo que tiene, que se desfasan muy rápido. El de Val, que es un poquito una clase de historia, está muy guay. Los podcasts que hace molan mucho, las charlas molan mucho también. La de qué es un diseñador me encantó especialmente, porque yo a unas malas quiero tirar mucho a eso, ¿no? Yo, si lo pensáis, cuando hago el rollo de un videojuego, lo que quería era diseñarlo, no decir, mira qué personaje más bonito, ponlo así, sino decir, vale, pues este personaje aquí, 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 entonces la escena se va a desenvolver, pues eso. Lo que diríamos en televisión un realizador, lo que diríamos en cine un director, y lo que diríamos en videojuegos medio director, medio diseñador, ¿no? Porque al final, si eres el director del gameplay, pues eres el diseñador del juego. Y ya está. Estos términos se van ahí cambiando unos a otros. Y luego después Consumer, la verdad es que le conocí por los vídeos de Willy Rex, en los que estaban ahí en plan jugando Call of Duty y demás a los zombies nazis, y pues ya no le dejé de seguir, vaya. Pero luego después están las reflexiones, que las veo todas porque me gustan mucho, y luego después está el Se han cometido errores, que es otro podcast que tiene y que también sigo porque me gusta mucho. Y como además es que Outconsumer, joder, soy muy fan, porque también es periodista y soy muy fan. Entonces, claro, entre Fukui y Outconsumer, que son dos personas a las que tengo en alta estima, son la generación que está por encima mía, que están ya de los 30, 40, tal cual, haciendo sus cosas, pues yo, que soy ahí, son mis senpais, los veo ahí tan grandes y tan guays y tan poderosos, se juntan y se hacen un indie movie que va a ser a lo largo de muchos episodios en los que van a hablar de videojuegos, pues a mí me daba palmas el culo, sinceramente. Entonces, me parece que está genial producido, me parece que es una pasada, han hecho una entrevista con Tim Schafer que me dieron ganas de matarlos a los dos de la envidia sana que me dieron, envidia sana y me dan ganas de matarlos, imagínate si la envidia no fuese sana. Y pues, no sé. Todo maravilloso. ¿Cuál es el problema de este documental? El problema de este documental es que si lo que están haciendo es un documental de cómo el juego de dos youtubers super guays conocidos en la industria con X recursos previamente establecidos llegó a ser, es un documental de puta madre. Si es el documental de cómo dos amigos se juntaron para hacer un videojuego y lo hicieron, es un mal documental porque no refleja la realidad. Tú, si te juntas con un amigo para hacer un videojuego, pues no tenéis contactos, no vais a hablar con gente tan guay, no podéis tener al Eulogio diseñando no sé qué, no podéis tener a otro tío trabajando gratis, no vais a tener esa pedazo de oficina súper chula para hacer las cosas, pues vais a ser un tío en su habitación con una pizarra y un ordenador y otro tío en su habitación con una pizarra y un ordenador, y vais a trabajar y ya está. O sea, igual os tomáis un café y hacéis un apunte en una libreta que te lleves o en una servilleta, pero no va a ser tan guay como lo que tienen Fuku y Outconsumer. Entonces, siempre y cuando lo hagan el marketing del documental como lo que es, el cómo dos influencers, aunque odio el término influencer, ¿no? Snitzer me gusta más, es más técnico, más práctico, pero bueno, el cómo dos tíos guays hicieron un videojuego contando con esto y mira qué bien fue, si es eso, yo le doy pulgar arriba. Si es, ay, cómo dos amigos muertos de hambre se juntaron para hacer un videojuego y salió todo súper guay, pues no refleja la realidad, y cualquiera que se vea inspirado, que ese es el problema, ¿no? Cualquiera que se vea inspirado a hacer un videojuego a través de vuestro formato, igual luego después se pega un toñazo que se caga en todo, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, pero vamos, me gusta muchísimo y me he visto todos, y hay determinados vídeos que yo llamo el vídeo del café, que es a las 6:00, 6:00 y pico. Hoy no hay vídeo del café porque estoy grabando esto, tenedlo en cuenta. El vídeo del café, que es el rollo de, pues, un vídeo cortito que pueda ver, que me apetezca, que sea para desconectar, que no haya que estar prestando atención, porque como os podéis imaginar, pues un 80% de mis suscriptores es gente que hace ensayos y artículos y mierdas, y pues hay que estar atento a ver qué es lo que te quieren enseñar. No tengo ninguno que sea meterte y que, pues, simplemente un gameplay o algo por el estilo, porque seguía los Game Grumps, pero ya al final les he quitado la suscripción, porque como sé lo que hacen, cuándo lo hacen y cómo lo hacen, pues prefiero que no me aparezcan los vídeos, porque así no me dan ganas de verlos y soy más productivo. En el momento en el que no tengo nada que hacer, digo, pues voy a meterme en Game Grumps y voy a verme una serie, pero eso, que ya al final le he terminado quitando la suscripción. Pero bueno, pues lo mismo que si uno de vosotros sabéis que hago un podcast dos veces a la semana y para evitar que os salgan los links play, pues os desuscribís, yo lo comprendo perfectamente. Pero ese rollo. Al final los vídeos del café en los que no hay que atender y simplemente puedes sentarte, tomarte el café con tu tostadita o tu pera o lo que quieras tomar y simplemente disfrutar de un contenido audiovisual de 5 a 20 minutos, uno de ellos siempre era el Extra Life. Ahora que ya están, ha terminado la primera temporada, pues ya no hay. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La siguiente viene de Belong Games, del bueno de Nachete, que me regaló un juego el otro día que dentro de poco veremos aquí en un Links Contesta. Este señor es muy majete. Dice, ¿cómo lucha un escritor contra los clichés a la hora de escribir una historia? No te voy a contestar, porque la semana que viene una de las preguntas de audio tiene que ver con estereotipos, y antes que decirte aquí dos mierdas y la semana que viene decirlo bien y repetirme, prefiero decirte espérate hasta la semana que viene, y la semana que viene hablamos un poquito de clichés, de estereotipos y de todo el rollo este. La siguiente es de Víctor Yux. Joder, qué cosa más larga. A ver, Links contesta, ¿por qué la masa, en especial los profesores, le tiene ya comaromido a Wikipedia? No sé qué es eso. No hace falta que la leas toda en coz alta, si es que la vas a incluir en el vídeo, tal vez como fuente, pero sí como una referencia. Tú como periodista, ¿qué piensas de Wikipedia? Y tal vez, ¿qué métodos sueles usar para investigar algo? Ya sea Links Reviewer o fuera de este campo. Ejemplo, tu tesis, supongo. Sobre teoría de comunicación, en especial las fuentes y las referencias. ¿Cómo recomiendas hacer investigaciones? Y ya un poco de cotilleo. ¿Cómo hago para no perder la cabeza para la presión de los estudios? He encontrado mi refugio en el café, pero no creo que dure mucho. Necesito un castillo y el café solo representa un refugio improvisado. Vale, y debajo de todo me pone, perdón por la falta de ortografía, es la 1M y me da pereza. Pues lo siento, que lo he leído en voz alta. Me recuerdo una vez que estaba en una partida de rol y el tío estaba leyendo y estaba en plan, sí, porque la tipa resulta que invocaba a Satanás por las noches, y cuando Satanás venía le decía, tú niña, vamos a hacer no sé qué y te voy a dar poderes oscuros para que controles a los lobos y aterrorices a la villa. Y luego, después de decir esto, dice en voz alta, porque lo estaba leyendo del puto manual, no le leas esta parte a los jugadores. Y nos quedamos todos en plan, ¡qué bien, jugamos otra! Y el tío, no, sí, seguro que es un detalle sin importancia. Y luego eso era la partida. A ver, era una partida de investigación buscando por qué esta persona hacía esto delante de ti. Y es una de, pero tú eres imbécil, no vas a volver a ser máster en tu vida. Y ya está, y todos contentos, ¿no? Pues aquí ha pasado un poquito lo mismo. Yo es que ya te lo digo, un café para despertar la el Noisly, tal cual, o sea, Noisly para pues mis vías del tren y mis cosas, o mis bandas sonoras de 16 bits, unos buenos cascos, que los míos costaron 30 euros y vienen con su espumita y con sus dados, o sea, no son auriculares, son unos headsets con los que poder ahí ponértelos y olvidarte un poco del mundo. Y yo a escribir, es que temo que no hago mucho más. Luego después Wikipedia me parece una página maravillosísima, así que es cierto que estoy en periodismo y solamente por decir eso me podrían bajar la nota en un examen, y que nunca puedes poner en todo, es obvio, o sea, y nos lo han dicho en plan, sabemos que todos vais a usar Wikipedia porque es el punto donde más fácil puedes conseguir un poquito de información antes de ponerte a investigar de verdad, pero no lo pongáis, por favor, como bibliografía en vuestros trabajos o la gente se va a cabrear. Yo aún con esas las ponía porque me parecía poco honesto el... O sea, estamos haciendo una carrera que se supone que tiene un código deontológico en el que siempre hay que ser honesto y veraz, y lo primero que haces es mentir sobre tus fuentes antes de que te den el título. ¿Qué mierda estamos hablando? Pero bueno, aun con eso ha habido gente que se ha cabreado en plan, ¿pero cómo pones Wikipedia? Pues has tenido un 9 porque has puesto Wikipedia, que si no, y suena, bueno, pues lo que tú quieras. Si tu forma de premiar a un tal es negarle diferentes fuentes de tal porque esas fuentes son malas y estas fuentes son buenas, ya directamente estamos luchando contra lo que significa el periodismo en sí, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, a mí Wikipedia me parece un sitio maravilloso. Siempre que hacen las campañas estas de si todo el mundo me diera una pesetica, hay veces, una vez al año, porque últimamente se están flipando mucho, una vez al año les doy $1 o $2 o 1 euro o 2 euros, depende de si estoy en .com o .es. Y pues eso, no sé, me gusta mucho, es la digitalización de esos volúmenes eternos de enciclopedias que teníamos, que igual muchos de vosotros jóvenes no las habéis llegado a ver, pero que yo todavía tengo en mi casa, pues 20 volúmenes de una enciclopedia con un poco todo el saber hasta X momento ahí puesto. ¿Y qué quieres que te diga? Son todo ventajas. Entras, ves, no sé qué, luego te vas, luego no sé cuántos. Obviamente necesitas wikis más concretas. Obviamente necesitas puntos clave más bien acotaditos. Obviamente necesitas libros. Obviamente necesitas bibliografía de verdad. Pero para empezar, para hacerte una ligera idea de lo que quiere decir algo, Wikipedia es maravilloso. La tesis. Dices lo de la tesis. Lo mío no es una tesis. Cuidado, la tesis es solamente con doctorado. Está proyecto fin de grado, para grados, proyecto fin de máster, para máster y tesis doctoral, para tesis, para doctorados. Lo mío, el proyecto de fin de grado, lo que hice fue leerme 8 libros. 8 libros, de los cuales 4 no voy a decir en voz alta, porque son un coñazo. 2 no voy a decir en voz alta, porque van de teoría de juegos, que es de cómo coges un RPG y haces un RPG y cómo el juego de rol de mesa mama de los juegos de los 80 de rol, que son injugables y que son un coñazo y tal, pero que venía bien para el rollo este. Y luego después 2, que ya pues ya los he dicho, no recuerdo los títulos, pero vamos, el libro este que recomendé en un momento, que salía Kratos ahí en la portada haciendo sus cosas, y el guión de McKee, ¿no? Entonces está ya todo más o menos dicho. Todo lo interesante está dicho, los otros no os lo voy a decir porque es que no hay nada bueno que sacar de ahí. Te cuento un poco la historia de cómo del 80 al 83, 84, 85 empiezan a salir juegos rollo espada y brujería, pero con unos gráficos como el primer King's Quest o directamente de escribir y pues qué significa y todo eso, todo en inglés, todo un tocho y encima 40 euros el libro. O sea que no es que se esté privando de conocimiento, creedme que me lo vais a agradecer, no vaya a ser que algún infeliz le dé por comprárselo. Entonces, insisto, Wikipedia está muy bien para pillar bibliografía, pillar nombres, pillar conceptos, saber quién era alguien en una serie de páginas y tal, pero sí, obviamente, si quieres hacer un trabajo, pues tienes que conseguir más cosas. Las bibliotecas molan mucho, todavía están abiertas, puedes ir, si eres de tu barrio te hacen el mismo día el carnet y ya pues ahí te pones, pero vamos, te pones a saco, pero a saco, a saco, a saco. Links, que esto me pregunta Daniel Quintero. Links, quería preguntarte, ¿conoces el canal de Game Theorist y qué opinas del canal? Me gusta mucho Game Theorist y Film Theorist también. El problema de esos es que MatPat me parece una... no le aguanto, o sea, tiene un humor que no me hace ni puta gracia y... O sea, cuando estás... Este es un problema, porque cuando digo, es que odio a Matt, ¿no? Todo el mundo, claro, es que en el momento que aparece alguien listo ya te pones a la defensiva. Y suena, no, tío, si a mí me encanta Ned Writer, y Ned Writer es un tío pedante como él solo, o sea, es un tío pedante y pretencioso como él solo, pero me gusta porque al final un ensayo lo que está pidiendo es un tío pedante y pretencioso. Y este que era el más pedante y pretencioso estudiando artes de no sé qué, que es ya una carrera de por sí pedante y pretenciosa, pues tiene un contenido que o lo tomas o lo dejas, y a mí me gusta mucho. Game Theorist, en cambio, es un tío muy poco pedante y muy poco pretencioso. Simplemente habla de cosas, sus rollos científicos, en cada uno pues habla de física, habla de biología, habla de medicina, habla de tal. Pero simplemente es que entre el tono de la voz y entre... Es que tiene un humor que no me hace ni puta gracia, esa es la cosa, tiene un humor que no me hace ni puta gracia, pero lo veo porque me gusta, me parece unos vídeos súper interesantes, me parecen unos vídeos muy muy chulos y simplemente da un buen punto de vista. Luego después está el tío de los crossovers, que me parece imbécil y que le odio mucho, y tiene un canal él solo que pues te puedes meter y ves lo imbécil que es en realidad. Y luego después se ve en su trabajo también, pero bueno, es una opinión personal completamente subjetiva e intransferible. Luego después tienes a Keiji Ngumba, que no es ni una sombra de lo que fue hace unos años, ¿no? Ese tío, ese adalid, ese paladín de las culturas y las fes del mundo, en el que iba defendiendo el por qué X cosas se hacían de esa forma y era la fuente de información de por qué no podíamos decir a los japoneses esto o lo otro referente a que tal personaje se vistiese o no se vistiese, porque esto era así, el cómo en China se trataba una cosa y cómo en Islam se trataba, bueno, Islam, en las zonas del Islam se trataba otra cosa diferente, y por qué estaba en este juego tal cual, o sea, era un mar de conocimientos, de culturas, que invitaba a gente chula para hacer sus crossovers y sus tal, y ahora pues saca a la mujer y hablan de gatitos virtuales, y tenga usted sus $1,200 en Patreon mensuales, más lo que le paguen de su canal, más lo que le pague MatPat, pues por decir que Splatoon es un juego que tiene calamares, y en algunos sitios pues se cocina con calamar, con tinta de calamar, y que en España comemos arroz negro, y tengo usted un 1,200. Es un poco patético, pero bueno, ya lo dije, no, es un poco mi espada de Damocles ahí, en plan, no quiero ser como Gaijin Goomba cuando tenga 4 años el canal, y estoy ahí acojonado en una esquina. Pero en fin, el Forro Farrafet, creo que se llamaba, o Food Farrafet, o Food Ferret, o algo por el estilo, que es el tipo que habla muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿no? Historia de lo que sea en 7 minutos, historia de lo que sea, tal. Y empieza a hablar y habla rapidísimo y tal. Ese tío me encanta y sale de vez en cuando en Game Theorist. Y todo lo que hace MatPat, el contenido que hace MatPat, me gusta mucho. Pero el contenido que hace MatPat, pues el problema que tiene es que el que locuta ese contenido es él. Y ahí ya pues pierde un poco. Y luego después había otro, ¿no? El de Side Questing and Side Dressing o algo así, que pues es un tío que hace cosas muy de vez en cuando y me parece un poco... Pero bueno, es un canal que por norma general está bastante bien. Si estás dentro del gaming, pues mola, le echas un ojo y te ríes y ya está. Germán Ariel Pérez me dice, ¿sigues con el proyecto de crear una empresa desarrolladora de videojuegos? No, tío, no, porque no tengo dinero y no tengo donde caerme muerto. Y claro, eso yo lo decía cuando tenía 6 meses y me metía en Social Blade y veía cómo iban a subir toda la cosa y tal, y yo estaba ahí haciéndome un poco el cuento de la lechera. Ahora he visto que ha subido más rápido el uso de Adblock que el uso de personas, y claro, pues sigo cobrando exactamente lo que cobraba, bueno, un poquito menos, que lo que cobraba en el momento en el que dije eso. Entonces, claro, digo yo, bueno, si ahora cobro 100, de aquí a 3 meses cobraré tanto, de aquí a 1 año cobraré tanto, de aquí a no sé qué cobraré tanto, y estaba yo ya ahí haciéndome mis cosas. Han pasado 1 año y medio y sigo cobrando 100 euros al mes, y claro, pues ya es eso de crear una empresa desarrolladora se ha ido a tomar por el culo. Y ya no hay forma de que eso salga adelante. Pero, no sé. Nunca digas nunca, como dice Justin Bieber. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? De momento ya no es un proyecto. Ahora el proyecto es salir de casa y comer. Ese es mi proyecto actualmente. Me he propuesto metas más realistas con mi vida. Y pues si de aquí a 10 años de repente tengo un moderado de éxito o dinero o lo que sea, sí que quiero crear una desarrolladora, pero es un sueño de momento, es un sueño. Lucho por ese sueño, pero de momento es un sueño y lo que hay que hacer es seguir con el canal, que es lo único a lo que puedo aferrarme y ya está. Otra vez Germán dice, amo imaginar historias para videojuegos, libros, etcétera, pero cuando intento plasmarlas la inspiración me abandona. ¿Consejos? Ninguno, porque yo tengo exactamente el mismo problema. Lo que hay que hacer es escribir todos los días y pues esperar a ver cuándo las musas están de tu lado. Y si pues en algún momento las musas molan, te darán ahí un empujoncito. Y si las musas no molan, pues no te darán un empujoncito. ¿Y qué le vamos a hacer? Si escribes todos los días, al menos sabes que estás ahí pillando bien, estás ahí empezando a tener claras unas pautas, una estructura, un estilo, una buena ortografía, que luego después, para cuando lleguen y estés inspirado, pues va a molar mucho. Pero eso es lo que te digo, que puff. Échale valor y reza. No hay mucho más que pueda decirte. No tengo ninguna información que tú no tengas, porque peco exactamente de lo mismo. Fran904 me dice, ¿qué te parece que los youtubers saquen libros? ¿Sacarás tú alguno? No, ¿verdad? Porque los youtubers saquen libros, pues no me parece especialmente bien cuando sacas el libro Troll del Rubius o cuando sacas alguna mierda de estas. Luego después, si Dallas quiere sacar su Viajeros en el Tiempo o como se llame el libro ese, Y Dross quiere sacar su luna de Plutón y ahora está con el Festival de la Blasfemia o algo por el estilo, que es gente que se supone escribe de antes, que se supone tiene un amor por la escritura y que se supone ha utilizado su canal como plataforma para impulsar la publicación del mismo, no que ha venido un tío y le ha dicho, tú, ¿publicas un libro? Pues bueno, cosas que le diría a mí yo pequeño, y es una de esto no me vale ni para limpiarme el culo. O sea, cuando pago un libro lo que quiero es que me cuente algo o que tenga un mensaje, no los guiones que has dejado de hacer porque no daban para vídeo, así que los meto todos y hago un libro con ello, ¿no? Esa es la cosa. ¿Qué me parece que saquen libros? Pues que si esa persona ha demostrado con su contenido que el libro merece la pena, quiero decir, si mañana... bueno, Dross es el caso, ¿no? Dross demostró que tenía un amor por la literatura muy grande, ha hecho vídeos relacionados con libros, ha hecho críticas, ha hecho tal, ha hecho no sé qué, y los que le seguíamos desde el blog sabíamos que tenía mucha gracia escribiendo y todo el rollo este. Si una persona, después de decir, o sea, años y años y años demostrando que puede hacer eso, finalmente consigue que le publiquen un puñetero libro y a la gente le gusta, me parece de puta madre. Si luego después llegan Cheto y los otros dos, no recuerdo quiénes eran, y entre los tres se montan un libro de gamers, de para gamers de tal, pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Pues yo no lo voy a comprar, el que lo compre no lo voy a tomar en serio, y si, pues no sé. Si vas a casa de alguien y tiene todos los libros estos, si vas a casa de alguien y ves que la estantería tiene 7 libros de bloggers, pues no te lo folles, ¿qué quieres que te diga? Te vas y te vas con la cabeza alta. Con el calentón, pero con la cabeza alta. Y ya está, no hay mucho más que te pueda decir. ¿Sacaría alguno? No sé. Si me pongo a hacer contenido de rol y empiezo a sacar partidas y tal, ¿cuenta cómo sacar libros? Si la respuesta es sí, sí, sacaré alguno porque voy a hacer contenido de rol en lo que vea que tenga un momento para respirar. Si eso no cuenta, pues no lo sé, la verdad. Tengo muchas ideas para el videojuego que posiblemente si no enganchase en el videojuego, pues sí que podía intentar hacerlo. Pero si es que el problema es que no sé escribir, tío. Si es que no sé escribir. No soy capaz de... Y escribo, pero el ritmo no es bueno y los diálogos no terminan de diferenciarse entre un personaje y otro y... tengo que pegarme así en la mano cada vez que sobre adjetivo o sobre adverbio y no termino yo de tener un estilo característico, una forma pura, no es un proceso mecánico que pueda simplemente escribir y escribir y escribir y luego después pueda rescatar cosas de... No, o sea, hay gente que simplemente escribe y es que no es bueno, ¿para qué? No es bueno, tío, o sea, no puedo escribir y tener un ligero gusto, y cada vez que lea a un autor de los que me gustan, que escribe muchísimo mejor que yo, porque por eso me gustan, diga, joder, esto es impresionante, y luego después vuelva a lo mío y me den ganas de pegarme un tiro. O sea, es que no puedo. Si no sé escribir, ¿para qué voy a escribir? Es que esa es la cosa. Es que no tal. Porque cuando estás haciendo un videojuego, estás haciendo una película, te apoyas completamente en todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hecho y todo lo que se ve y se escucha en la película. Pero cuando no tienes nada y lo único que puedes hacer es apoyarte en la palabra escrita, es que si no sabes escribir es una mierda y yo no sé escribir. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido, pero para nada. Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí, porque ya llevamos ahí un buen ratete. Me gusta este formato, me gusta este sistema, porque es contestar ahí muy rápido y muy tal, y muy no sé qué, pero pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí, porque qué necesidad hay de machacar un poco sobre lo mismo. Así que nada, la semana que viene intentaré subir el rollo de todos con vídeos y todos con audio y de tal, que va a molar mucho, creedme que va a molar mucho. Y por el momento, pues intentaré hacer una vez al mes, más o menos, una de estas, para quitar ahí peso de preguntas, de aquellas que se pueden contestar rápido. Y voy a ir separando, no la paja del trigo, a ver, no, en plan, todas las preguntas que son una mierda las dejas ahí en un mes y nos tienes apestados. No es lo que quería decir, pero simplemente eso, preguntas que se contestan muy rápido y preguntas que se contestan lento, pues las vamos separando y una vez al mes pues hago un traca y contamos ahí, nos quitamos unas cuantas preguntas de golpe. Así que nada, hasta la próxima.